La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Muy buenas noches, soy Jorge Agote y estoy muy contento de poder estar acá con ustedes en este programa que se llama Cacerolas y Camarines, donde todas las semanas les vamos a recomendar un restaurante y una obra de teatro para que puedan disfrutar durante el fin de semana. Pero también estoy muy contento, además, porque es un proyecto que estaba preparado para antes de la pandemia. Pero lamentablemente, por razones obvias, tuve que dejar que duerma un poco en los cajones hasta hoy. Como se imaginarán, me encanta el teatro. Y por suerte, he podido estar muchas veces sobre el escenario disfrutando de esa maravilla que es la actuación. Les cuento que siempre he sentido mucha, mucha admiración por los actores, ya que, como ustedes saben, es una profesión muy dura, muy sacrificada, pero de una inmensa gratificación. Ese mundo del teatro y el espectáculo siempre me fascinó. Pero también las cacerolas ocupan un importantísimo lugar en mi vida. Es sin duda otra de mis grandes pasiones. Me encanta cocinar. Y siempre que puedo, ahí estoy. Entre los fuegos, entre las cacerolas de distintos tamaños, material. Bueno, ahora estoy cocinando justamente en algunas cacerolas de barro que le compro ahí a esa jujeña de la ruta 8, el kilómetro 70, donde tiene un montón de distintas formas y demás. Y siempre preparando la receta más interesante y rica que uno pueda imaginar. Y por supuesto, siempre que pude, disfruté de hacer todos los cursos posibles y estar lo más actualizado. De ahí entonces que uno de mis programas favoritos, ¿cuál era? Y un clásico de muchísimos porteños y turistas de paso por Buenos Aires. Es ir al teatro y salir después a disfrutar de la inmensa oferta gastronómica. Y se me ocurrió simplemente eso, recomendar cada semana un restaurante y una obra de teatro. Bueno, hasta ahí, ¿qué pasa? Ya tenía la idea. Ahora me faltaba el nombre del programa. Pensé muchísimo durante muchísimo tiempo qué nombre ponerle, pero la verdad, ninguno me convencía. Estaba entre la cosa gourmet y la gastronomía y la qué sé yo, pero ninguno, todos me hacían ruido. Hasta que, hablando con un muy querido amigo, actor y director de teatro, Jamie Murray, me dijo: Jorge, Cacerolas y Camarines. Ah, yo lo miré, se me abrieron los ojos y le dije: Jamie, ya está, Cacerolas y Camarines. Pero debo decirles que siempre me fascinaron los camarines. Porque los camarines es un lugar muy privado de los actores y las actrices. Un lugar que ustedes se podrán imaginar, es un lugar de seguramente de transformación, de concentración. Quizá de romances, pero también de largas charlas, de emociones, nervios, de flores. ¿Vieron que ustedes ven los camarines y siempre están llenos de flores? De recuerdos, de escábalas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, un lugar prohibido, o al menos restringido para el público en general. Quizá se podría decir que todo es un misterio. Pero estoy seguro que va a ser súper interesante a lo largo de los programas que los artistas nos cuenten cómo viven sus camarines y qué significan para ellos. Y también, y acá viene el gran tema, ¿por qué no? Alguna anécdota que nunca se pudo contar todavía. Bueno, con toda esta presentación que les hago, esperamos y deseamos que pasen una hora donde puedan hacer una pausa en esta agitada y turbulenta diaria y tomen contacto con el teatro, la gastronomía, la buena música, los espectáculos que llenan el espíritu, y poder contarles también las exposiciones en Buenos Aires y en las principales capitales del mundo. Por lo tanto, quiero agradecer a nuestros sponsors y a las autoridades de la radio que confiaron en este proyecto que les encantó del día uno, así que muchas gracias. Que vamos a conducir junto a un querido amigo de toda la vida. Hola, Nico.
Buenas noches, querido Jorge. Qué privilegio compartir contigo cacerolas y camarines en el aire de Radio Cultura. Hace muchos años que con Jorge nos conocimos en una audición para participar en una comedia musical. Tengo claro anécdotas que les contaré en algún momento. Estoy seguro de que junto a nuestros oyentes vamos a disfrutar de una hora conociendo más a fondo a increíbles personajes del mundo de las artes y la gastronomía. Y vamos a pasarla realmente muy bien. Dentro del recorrido que haremos en nuestro programa, la música tendrá también un rol importante. Esta noche vamos a compartir grandes temas de jazz, particularmente interpretados por destacadísimos saxofonistas. Nuestros amigos oyentes nos pueden escuchar en el 97.9, también a través de fmradiocultura.com.ar. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos con más cacerolas y camarines.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Acabamos de escuchar a Charlie Parker interpretando Summertime. del álbum April in Paris. Parker es considerado el padre del bebop, a pesar de haber tenido una vida muy corta de tan solo 34 años. Jorge.
Bueno, siguiendo con la idea de este programa, para esta semana les vamos a recomendar la exitosísima y divertidísima comedia Dos Locas de Remate, ganadora de la Estrella de Mar a la mejor comedia, en el que la obra trata en líneas generales de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un vuelo divertido y desopilante. Esta obra tiene el libro del español Ramón Paso, que es dramaturgo, guionista y director, y la adaptación y dirección de Manuel González Gil en el Teatro Astral. Pero para que nos puedan contar todo lo que pasa en esta entretenidísima comedia, qué mejor que tener el inmenso placer de poder charlar con una de sus protagonistas, una reconocidísima y muy querida primera actriz, con una carrera inmensa, llena de grandes éxitos, y que tan buenos momentos, nos ha hecho pasar a todos los argentinos. Buenas noches, Solita. ¿Cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias por atendernos. Te saludamos Jorge Agote y Nico Sansalone.
Hola, Solita, ¿cómo estás?
Ay, ¡qué amores! ¡Qué presentación! Me parece estar en Uruguay.
Pero claro,
estoy en Buenos Aires. No, pero además el tono, como ese tiempo para conversar, ¿no? Muchísimas gracias, me encantó escucharlos. Pero sobre todo me encantó, me remonté a Montevideo, mira, donde yo siempre digo, es tan lindo hacer notas en Montevideo porque es otro tiempo, es otra profundidad. Así que bueno, nada, gracias.
Un placer, Solita. Este gran éxito que en España se llamó El Reencuentro y que creo que realmente es mucho más interesante el nombre que se le dio acá, Dos Locas de Remate, porque la verdad que es una obra divertidísima. Contanos un poco esta comedia, por cierto, ¿de qué se trata?
Bueno, esta obra fundamentalmente habla de la familia, que creo que es lo más rico de la obra. Más allá de todo el lenguaje corporal que buscamos con Vero, un profundo trabajo, duro trabajo. Nos costó muchísimo, muchísimo poder encontrar dos actrices con orígenes tan diferentes, un mismo lenguaje. Y ese fue para mí el gran aprendizaje de la obra. Hace 2 años y medio que venimos haciéndola. Ahora terminamos el 5 de marzo acá en el Astral y nos despedimos de la obra con 10 días de gira por el interior del Uruguay. Y felices. Y a mí por primera vez en la vida se me da terminar una obra y volver el 20 de marzo a Buenos Aires para empezar a ensayar mi próximo proyecto.
¡Qué grande!
Esto es increíble, no, nunca me pasó.
Muy bueno.
Y que te pase a punto de cumplir los 71 está bueno. para mí la obra fue... Pasamos por miles, ¿no? Ustedes piensen que nosotras estrenamos en abril, después se paró del 21, no llega, o sea, todo, pasamos por miles, y la obra de entrada produjo lo que produjo, y creo que es un dúo muy hermoso que hemos armado con Vero, que nos costó muchísimo trabajo, por las dos, ¿no? Por cómo manejábamos los egos, cómo manejábamos el timing de la otra. Y creo que nos podemos llamar de alguna manera triunfadoras.
Sin ninguna
en
duda.
En ese sentido. O sea, que el teatro, lo maravilloso del teatro, es que te enseña a ser mejor persona, ¿sabes?
Sin ninguna duda.
Queda todo expuesto ahí.
Solita, contanos un poquito, ¿cómo es Catalina? Tu personaje que está lleno de matices y que, por cierto, es muy fuerte. Contanos un poco de Catalina.
Bueno, Catalina depende mucho de Julia, que es el personaje fuerte de la obra. Ella es la debilidad, es el fracaso, es la desgracia. Entonces, bueno, había que hacer con todo eso humor, pero teniendo a una actriz como Vero al lado, fue muy interesante para mí. Yo no sé si hubiera hecho la obra si no me decían que estaba la Ginás, pero no. Dije yo con la Ginás, bueno, malo, algo voy a aprender, y me encanta trabajar con compañeros que no me equivoco, terminé aprendiendo, como seguramente ella también de mí, pero quiero decir, el aprendizaje por sobre todas las cosas, ¿no?
Ahora, vos sabés que a mí me parece también que Catalina, en su manera, es un personaje muy fuerte también, porque tiene que tener todo ese talento para soportar,
bueno,
toda esa carga,
es la que,
¿no?,
consigue, es la que consigue el cambio de su hermana, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera, bueno, la cambia a la hermana. Pero lo más lindo de la obra, que más allá que la gente se mata de risa,
se mata de risa, sin duda.
Qué desopilante. Una hora y media, muy desopilante. Pero se van y después dicen, che, nos estuvimos matando de risa, pero la verdad que la obra toca lugares profundos. Y así fue como hemos recibido en estos 2 años y medio. Mensajes de hermanos, de madres, de padres, claro, de hijas, muy lindo, diciendo nos arreglamos, pudimos hablar.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí. Ese costado no lo conocía, increíble. Qué maravilla.
Sí, sí, eso es muy lindo, muy lindo.
Solita, ¿habías muy trabajado lindo con Vero antes, con Verónica Lins?
No, nos conocíamos con Vero.
Mirá, qué grande.
No, así que bueno. Fue hermoso el aprendizaje, el éxito. Nos pudimos hacer, como decimos nosotras, un pequeño colchoncito para resistir ante cualquier eventual. Pero estamos contentas, muy contentas, muy agradecidas a la gente y muy agradecidas a nosotras también, porque trabajamos mucho de verdad el vínculo, mucho.
Sin duda, se ve que hay un trabajo enorme, inmenso, y a veces una relación dificilísima, ¿no? Porque estar ahí en el escenario, a veces hay como que...
No, además a veces improvisamos, ahora hablamos con la gente también, la obra fue teniendo modificaciones en todo el tiempo que la hicimos, porque necesitamos estar vivas, somos muy dos locas de verdad. Entonces, bueno, ahí vienen de golpe algunos problemas, ¿viste? Cuando uno improvisa, si el tiempo está bien dado para que la otra tenga el tiempo de contestar. Pero todo para construir, ¿me entendés? Muy lindo, muy lindo. Fue una experiencia inolvidable. Agradecimiento profundo al doctor Gallo, que es a quien, dueño del Astral, quien nos trató de una manera maravillosa, a Juan Manuel Caballé, nuestro productor ejecutivo, al director. La verdad fue una experiencia única.
Decime, Solita, ¿y habías hecho alguna otra obra de Ramón Paso? Porque él ha hecho varias comedias.
No. Ahora me ofreció Juan Manuel, parece que escribió otra. Pero bueno, yo me voy con Gonzalo de María y con Ciro Sorzoli a hacer otra obra. Era como que necesitaba cambiar de estilo, ¿viste? Sí. Si no lo hago ahora, que tengo que hacer lo que realmente quiero.
Claro.
Ya ganamos bien, ya fuimos mimadas, aplaudidas. Entonces creo que hay que seguir creciendo, ¿viste? Haciendo cosas nuevas.
Solita.
Y de María es un autor que lo respeto profundamente.
Es un
y a
grande,
Sol Soli.
Es un grande.
Lo amo, claro, lo amo.
Claro. Solita, siendo nosotros de Cacerolas y Camarines, te quiero sacar un poco por ahí de la obra arriba del escenario. Y te quería preguntar, ¿qué significa para vos el camarín?
Bueno, el camarín para mí es la familia. Lo primero que hago es armar mi camarín. Tiene que ser un lugar donde yo llegue y haya muchas cosas mías. Mi cuadro grande de la familia de Racing. mis nietos. los regalos que me va haciendo la gente a medida de estos 2 años y medio. Voy a llorar como loca cuando...
Claro, desarmar un camarín.
Vamos a Montevideo, ¿eh?
Desarmar un camarín.
Sí, tiene. Ahora cuando volvimos, como eran 2 meses, no lo volví a armar como al principio, pero sí puse mis fotos, mis velas.
Solita, yo tengo espejos. Yo tengo, mira, estamos arrancando, tenemos el privilegio de estar con vos en nuestro primer programa y tenemos una segunda pregunta de rigor que queremos hacerte, y aparte justamente a vos que tenés algo de experiencia en esto, digamos, ¿qué anécdota nos podés contar de camarines o de atrás de escena? ¿Alguna cosa divertida que no puede no ser de esta obra? ¿Alguna anécdota divertida que tengas para contarnos de camarines? Algo que se te ocurra.
De camarines no tengo mucho, porque yo al camarín llego temprano y salgo cuando me dan los 5, ¿viste? Claro. Es muy raro que salga al patio. Generalmente estoy, es como mi segunda casa, eso, ¿viste? No tengo televisión, tengo heladera, hago todo lo que tenga que hacer por teléfono, me hago los rulitos, me miro al espejo, veo las arrugas que vienen, hago algún ejercicio de yoga, o sea que no tengo anécdotas así de camarines.
Quiero decir que estás impecable, no sé si no son las arrugas que ves o no, estás impecable. Y esta es la segunda pregunta.
71.
Impecable 71. Escúchame, la otra pregunta.
El lunes cumplo el 13.
El lunes, grande. Escúchame, ¿cómo te llevas con las cacerolas? ¿Cocinas?
No cocino. Kelly, mi asistente, me deja preparado zapallo, me deja preparado distintas verduras, no puedo comer hoja. Y después, bueno, Sarita, que es nuestra vestidora, y que la seguiremos teniendo al lado porque cocina, que es una maravilla, me hace un pan de carne, un pan de pollo, una tortilla de espinaca.
Así que aparecen igual las cacerolas tercerizadas, pero aparecen.
Sí, sí.
Te miman,
sí,
digamos.
Pero
te
no,
miman.
No. Bueno, me miman, no, lo pago.
Solita, te queremos agradecer muchísimo, la verdad, infinitamente te lo queremos agradecer. Y no, te digo la verdad, estamos muy contentos de estar acá, porque si fuese un martes 22 horas en 1972, estaríamos todos enfrente del televisor
viendo
la telenovela más exitosa que tuvo la televisión argentina.
Gracias a los dos, son un amor.
Un beso enorme, un abrazo gigante.
Gracias.
Un beso, Solita, beso gracias.
Enorme.
Un placer.
Amorosos. Amorosos.
Recordarles que están caballeros en el Teatro Astral, Corrientes 1639, los jueves 20:30, viernes y sábado 20 horas y domingo a las 19 horas. Vamos a la pausa.
Acabamos de escuchar a John Coltrane interpretando My Favorite Things de La Novicia Rebelde. La temática de jazz de esta noche está relacionada con el aniversario del fallecimiento de Adolf Sax. Antoine Joseph Adolf Sax es un inventor y músico belga que inventó el saxofón, nada menos, a principios de la década del 40 y lo patentó en el 1846. También inventó la saxotromba, la saxtuba, el saxhorn. Él tocaba la flauta y el clarinete. Se mudó a París en el 1842 y comenzó a trabajar con un juego de cornetas y válvulas. El uso de los saxhorns se extendió rápidamente. Las válvulas que él usó fueron aceptadas como lo último en tecnología y permanecen prácticamente sin cambios en la actualidad. Es increíble. Él fue llevado a la bancarrota 3 veces por disputas de patentes y murió en 1894 de neumonía en París, en la pobreza, y fue enterrado en el cimetière de Montmartre. Adolf, con su invento, cambió el saxo, cambió la historia del jazz para siempre, entre otros muchos géneros musicales. Así que por eso es la temática de esta noche de los saxofonistas del jazz. Vamos a ir ahora a la pausa. Acabamos de escuchar al gran saxofonista Stan Getz interpretando These Foolish Things Remind Me of You. Estas cosas locas me recuerdan a ti.
Y siguiendo con la mecánica de este programa de restaurantes y camarines, cacerolas y camarines, este fin de semana les recomendamos Nápoles. Nápoles es un lugar, si los hay en Buenos Aires, es entrar en un mundo único, lleno de autos, motos, lanchas, esculturas, bibliotecas, ropa vintage. Pero yo creo que mucho mejor es que nos cuente su creador y propietario, Gabriel del Campo, quien tiene además uno de los anticuarios más interesantes y más sofisticados de Buenos Aires. Gabriel del Campo, buenas noches. Te saludamos Jorge Agote y Nicolás Sansalone.
Hola, Gabriel.
Jorge y Nicolás, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Qué decís? Gracias por atendernos.
No, lo fundamental, Jorge querido, es que bajen las expectativas. No quiero frustrar a toda tu audiencia con todo lo que dijiste de Nápoles.
Bueno, pero ya no puedo, ya lo dije, ya está y es así. Pero porque creo que cuando la gente vaya, ya va a constatar que esto es así, no exagero en nada. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de este restaurante tan original?
Jorge querido, todo en Argentina es tracción a miseria. Los que hablan de creatividad están mintiendo. Yo tengo un pasado de anticuario y te diría que en el último tramo de mi vida activa me decidí a cambiar mi depósito de autos clásicos y de antigüedades por un restaurante y todavía me estoy arrepintiendo.
Un valiente, te iba a decir, un valiente.
Muy valiente, muy valiente.
Gabriel, ¿por qué el nombre Nápoles?
Entre otras cosas porque como soy consciente de mis limitaciones, que son muchísimas, me pareció que cualquier otra ciudad europea pronuncia, ¿entendés? No iba a dar el piné ni remotamente, o sea, era o Nápoles o Bombay o algún lugar que sea un gran despelote, que sin lugar a dudas Nápoles lo es.
Y decime, es tan divertido tu restaurante y por ejemplo, ¿cómo podrías definir o quiénes son tus clientes?
Te cuento, yo traté de hacer un restaurante que me divirtiera tener, cosa que no logré. Y traté de hacer un restaurante. Yo no soy un tipo que tenga ni un paladar sofisticado ni una excesiva cultura gastronómica. Soy un tipo que se crió comiendo comida italiana y comida española en restaurantes como El Globo, de vieja escuela. Entonces, sin ninguna veleidad, me pareció divertido empezar a tener un restaurante donde la gente vaya a divertirse como era antes, ¿entendés? Que se mezclara mucho, que lo mismo fuera un tipo musculoso y tatuado que una señora con un caniche y spray en el pelo. Y así salió.
Y decime, y entre esa cantidad de objetos, de maravillas y de obras de arte, ¿tenés de que tenés motos y autos y tenés algún objeto favorito ahí adentro? ¿O todos son favoritos para vos?
Cuento, yo soy básicamente compulsivo, con lo cual me agarran épocas que los autos empiezan a ser una pasión que no puedo abandonar, me agarran épocas. En general, si me preguntás, tengo una tara con la falta de escala, ¿viste? Con las estatuas de 2 metros, con toda, como es un viejo depósito, con 6-7 metros de altura de techo, me di el gusto de poner esas cosas que en ningún otro lado con escala más humana podrían haber funcionado. Pero también aprendí como anticuario el desapego. Tengo favoritos que mutan rápidamente con una buena oferta.
Vendés un favorito rápidamente.
Vos sabés, Gabriel, que en tu restaurante todo te llama la atención, porque todo lo que mirás tenés que saber mirar y tenés que detenerte en cada uno de las obras de arte que hay ahí. Pero hay algo que llama muchísimo la atención y es una maqueta enorme del Titanic. Contame un poco de esa maqueta.
Eso traje de Londres, de un remate, 7 u 8 maquetas. Y particularmente me quedé la del Titanic, porque si vos me preguntás si tengo un favorito, en general lo que me gusta más pido más caro, lo que hace que se quede mucho más tiempo conmigo. De hecho, esta la tengo hace 20 años, o le bajo el precio o muere conmigo. Lo que tiene de interesante esa maqueta es que esas pocas maquetas que yo traje de afuera son las que hizo a lo largo de toda su vida un tipo que murió a los 80 y pico de años sin vender ninguna. O sea que estuvo 40 años para hacer esas maquetas gigantes, que inclusive en los laterales podés ver el gimnasio del Titanic, el restaurante del Titanic, que está como abierto. Y creo que fueron cerca de 10 años de laburo para un tipo en la época que no existía ni el corte láser ni nada, era todo a mano.
Tremendo. Gabriel, ¿qué se come en Nápoles? ¿Qué comes en Nápoles?
En Nápoles tiene una carta corta, simple, con productos súper fáciles, naturales, no tiene, ya te digo, entre la limitación del dueño, entonces no quería complicarme con productos muy raros. Me hubiera gustado tener un restaurante que algún día quizás lo aprenda a manejar y pueda tenerlo. Se comen pastas que te la hacen ahí delante tuyo, hay un pastero en unos mesones de mármol que sí. Si le pasas cerca te termina salpicando con harina.
Sí, sí, sí.
Unos pizzeros en el medio del salón también en la entrada, y te diría que pizza y pastas. Por supuesto hay alguna opción vegetariana o vegana o qué sé yo, pero es una carta muy corta, muy simple, y fácil de sacar porque el volumen de cubiertos de Nápoles es muy alto.
Okay.
Y decime, ¿qué días está abierto Nápoles? ¿Está abierto toda la semana, mañana y tarde y noche?
Absolutamente todos los días, abre a las 8 de la mañana y cierra a las 3 de la mañana.
Ah, oíme una cosa, Gabriel, y decime, ¿cómo conjugás un trabajo tan demandante como ser el restaurateur y con el anticuario?
En realidad están absolutamente ligados por el sentido común. Cuando el anticuariato murió en el mundo, que es lo que está pasando, y quizás merezca en algún momento un análisis de la falta de valores en cuanto a lo estético, las nuevas generaciones han dejado de comprar objetos de valor y de virtud para poner en sus casas y qué sé yo. Entonces, de ser un anticuario muy activo, viajando por todos lados y yendo a remates por todos lados, el que haya decaído un poco esa actividad, me dio un poco más de tiempo para el restaurante.
Y por ejemplo, ¿qué son los objetos que son más demandantes hoy por hoy? Por ejemplo, alfombras más que arañas, en fin, ¿qué objetos?
Yo te diría que tuviste la habilidad de conjugar las dos cosas que hoy son invendibles. Una araña de cristal de bacará para un tipo de 40 años... De un mundo digital y qué sé yo, claro. Es como que le mete una momia, no le interesa en absoluto, lo mismo que una alfombra o una tapicería del 18. Hoy yo tengo hijos de 40 y ellos ponen en su living una Harley Davidson vieja, ponen algún mueble de diseño, sí. Pero nosotros nos convertimos en unos dinosaurios con poco tiempo para la extinción.
Sí, a mí, yo tengo uno de 33, me preguntó el otro día, ¿cuántas cacerolas tenés? Me dijo, ¿cuántas usás? Es como que me tengo que sacar 5, de acuerdo al criterio. Nosotros somos cacerolas y camarines, Gabriel, y tenemos preguntas así como obvias que vamos a hacer. Una de ellas es, ¿alguna vez actuaste? ¿Tenés alguna relación con el teatro, con el escenario?
No, pero soy argentino, con lo cual desarrollo todo tipo de personaje desde la mañana a la noche, y me provoca tanta curiosidad el ser humano y sus reacciones que, muy cercano a la esquizofrenia, desarrollo personajes y me pongo en lugares, viste, de pruebas frente a la gente. Y ahora que tengo el restaurante, un día soy fechoría y me saco foto con todo el mundo, otro día soy Malman y estoy un poco más serio y miro así como el horizonte.
¿Y te pones el sombrero?
Sí, me pongo así.
Oye, entonces tu relación es muy estrecha con los 1000 personajes y el teatro.
Sí, sí. La diferencia es que en vez de que la gente pagar la entrada, creo que ni se da cuenta, es como que hace un diagnóstico cercano a la locura, se da vuelta y se va.
Gabriel, un placer hablar con vos, muchísimas gracias. Tenés un restaurante increíble que te podés sentir en el centro de Buenos Aires, en París, en New York, en Roma, en Berlín, en cualquier lugar del mundo. Esto fue una creación tuya y la verdad que Buenos Aires se merece tener un lugar así. Así que te mando un enorme abrazo y gracias por atenderme.
Gracias, Gabriel, un placer,
Un abrazo. abrazo a los dos.
Un abrazo, chau, chau.
Vamos a la pausa.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone.
Les quería contar que en Madrid, en el Museo del Prado, y hasta el 18 de junio, se puede visitar una muestra que se llama Retratos de Joaquín Sorolla. Y nuestra idea de este programa es que no solamente quien tiene la oportunidad de viajar pueda visitar la muestra, obviamente, sino también quienes están interesados en el arte, en especial en Sorolla, también puedan visitarla de manera virtual entrando en la página web, donde generalmente hay todas unas visitas virtuales y de muy buena calidad. Pero me parece mucho más importante conversar con el licenciado Carlos Pinasco, consultor de arte, con una interesante e importante trayectoria dedicada no solo al arte argentino, sino también europeo. Buenas noches, Carlos. Te saludamos, Jorge Agote y Nico Sansalone.
Hola, Carlos. Hola, querido Jorge. Hola, Nico. Un gusto tenerlos, o escucharlos, mejor dicho. Y desde ya muy agradecido por convocarme. Estaba escuchando la introducción de tu programa, de vuestro programa. Fabuloso, realmente la propuesta me encanta y estoy seguro que al público le va a gustar también.
Muchísimas gracias, Carlos. Y contame, antes de un análisis de la muestra en el Prado, del retrato de Joaquín Sorolla, ¿qué nos podés describir sobre Sorolla, independientemente del Sorolla retratista?
Bueno, en primer lugar, creo que estamos en la misma onda, porque hablaron de Sachs y el homenaje por su aniversario, y en este caso también estamos frente a un aniversario. Sorolla muere en 1923, o sea que la convocatoria que hace el Museo del Prado con esta exposición de retratos viene a tener lugar en homenaje al centenario del fallecimiento de un pintor, Sorolla y Bastida, que fue en su momento, estoy hablando principios del 1900, un artista realmente fuera de lo común, un artista sobresaliente, un artista que no solamente destacó en España, sino que además, y sobre todo en América, tuvo una relevancia fundamental. No es en realidad el retrato el fuerte de Sorolla, ustedes lo saben bien, el luminismo que él crea, la versión, digamos, propia de lo que podría ser el impresionismo, en el caso de Sorolla lo destaca, y es ahí donde él realmente pasa a escribir una página importante en la pintura universal. Sin embargo, el retrato es importante para la vida de Sorolla, es una fuente de recursos, ustedes saben, estamos hablando de épocas donde todavía la fotografía no tenía tanto desarrollo, entonces las clases pudientes, llamémoslo así, o las clases destacadas, se ufanaban de tener grandes retratos de sus ancestros o de ellos mismos, de las familias aristocráticas, y ahí Sorolla puso un toque realmente importante. Yo lo igualaría a un Boldini, por ejemplo, a un Zorn o un Laszlo. Las grandes aristocracias se retrataban con estos pintores, y especialmente con Joaquín Sorolla, en donde esta exposición viene a completar la imagen de un Sorolla que se lo conoce mucho, por supuesto, por sus playas valencianas, por valencianas, por sus sacadas de las barcas, los niños en la playa. Exacto. Y todo,
Carlos,
ese tipo de cosas. Sí,
y, totalmente. Por ejemplo, bueno, Boldini, hubo muchos Boldini en Argentina, en Buenos Aires, en su gran época, que se hacían pintar y que estaban aquí. ¿Con Sorolla cómo es con la Argentina? ¿Ha habido muchos Sorollas? ¿Ha pertenecido a las grandes colecciones? ¿Fue un autor buscado? Porque siempre se compraban una determinada época, pero Sorolla, ¿cómo es?
Bueno, sí, sin duda que para la Argentina Sorolla era un referente top, llamémoslo así. En el museo nuestro, el Museo Nacional de Bellas Artes, tiene 11 obras de Sorolla, obras que han sido donadas por distintos coleccionistas que a la postre de su vida las legan a la vista de todos, al Museo Nacional de Bellas Artes. Pero no solamente eso, sino que, por decirte a alguien, Enrique Larreta era un fanático de Sorolla, el escritor, que fue también un gran coleccionista, que fue un gran hispánico, vos sabés que dejó muchas obras importantes, los del Museo de no solamente el Fernández Blanco, sino también el Museo de Belgrano. Y bueno, Sorolla, por ejemplo, pinta a Carlos Pellegrini en dos versiones. Una está en el Banco Nación,
en el directorio.
Pellegrini fue en el directorio del Banco Nación. El Banco Nación se caracteriza por tener retratos de todos sus presidentes y de muchos de sus directores de la historia. Te hablo de una época en donde la Argentina tenía más medios y donde realmente tallaba a nivel, digamos, de cultura hispánica. Y bueno, también hay otra versión en el Jockey Club de Buenos Aires. En una palabra, Sorolla es un gran artista y como retratista, yo creo que hoy por hoy el género de retrato ha pasado un poco en su momento, digamos, de cumbre. De cualquier forma, en los años 10, en los años 15, como te digo, la gran aristocracia argentina se hacía retratar por grandes artistas de los que nombrábamos, y Sorolla es uno de ellos.
Carlos, y entonces la muestra que está en este momento en el Prado, en el Museo del Prado, es un poco eso, volver a mostrar toda esa época, porque fue una época además de Sorolla donde era retratista, o porque el museo también tiene una cantidad importante de pinturas de gran calidad de retratos.
El museo de Prado tiene mucha obra de Sorolla, como no puede ser de otra manera. Independientemente, en Madrid está la Casa Sorolla, que tiene también mucha obra de Sorolla, pero digamos, haber reunido estos retratos en una sola sala en el edificio Villanueva del Museo del Prado es un aporte importante para generar, o para que el gran público pueda ver, una faceta tal vez menos conocida de Sorolla, que, como te digo, cumple el centenario de su fallecimiento. Es interesante porque este año también se producen los 50 años de la muerte de Picasso, o sea que la pintura española cumple o celebra a dos grandes artistas.
Así que, oíme, Carlos, bueno, te queremos agradecer muchísimo, la verdad, súper interesante tu punto de vista sobre esta muestra y sobre Sorolla, lo que te agradecemos muchísimo.
Otro comentario que te quiero hacer es que en la Hispanic Society de New York hay también, yo diría, las obras más importantes de Sorolla fuera de España. En la Hispanic Society, Huntington, el que funda y que lleva adelante la Hispanic Society, un museo que es imprescindible visitar, le hace pintar o le compra una colección de retratos de personalidades de la cultura española de ese momento, y le hace pintar unos grandes murales de 3 metros de alto por 20 de ancho, una obra descomunal en las cuales Sorolla se pasa 8 años de su vida trabajando. De modo que te diría que aquel que pueda ver, que tenga oportunidad de ir a Madrid en este tiempo, es hasta marzo la exposición, le recomendaría no dejar pasar la oportunidad y ver esta muestra que presenta el Museo del Prado.
Buenísimo, y muchísimas gracias, porque también, como decía un poco en el comienzo, es también para la gente que es la mayoría, en realidad, que no puede viajar, no puede llegar hasta el Museo del Prado y demás, y hoy los museos realmente están muy preocupados y ocupados en que la gente pueda visitar, al menos en forma virtual, claro. Y hay algunas visitas realmente extraordinarias, de gran calidad, así que para nosotros es muy gratificante poder contar que existen estas muestras y además que eventualmente también la pueden visitar. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos muchísimo la comunicación.
Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y felicitaciones por el emprendimiento.
Muy gracias. Vamos a la pausa.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Un programa increíble, la verdad no saben lo bien que lo pasé, nos encantó poder trabajar e investigar y poder contarles todo lo que han escuchado durante este programa. Así que yo no tengo nada más que recomendarles que vayan a Quique Café Serrano y Loyola, un lugar canchero, divertido. Estuve ayer, que podrán tomar un delicioso café a partir de un blend muy único y muy especial. Pero no quiero terminar sin recordar que en Hamburgo, Alemania, un 3 de febrero de 1809, nacía Felix Mendelssohn Bartholdy, que fue un compositor, pianista, director de orquesta y además un excelente intérprete de violín y viola. Pero, ¿cómo lo podemos recordar? Lo vamos a recordar con su famosísima marcha nupcial. Gracias, chao, hasta el próximo martes.
Gracias, Jorge. Un placer haber compartido con vos y con los oyentes un tan lindo programa. El primero de muchos, con Solita, con Gabriel del Campo, con Carlos Pinasco, un lujo. Muchísimas gracias. We'll be right back.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.